¿Cómo está la pandemia, Nico? Porque esto está bien, está controlado, bueno, ¿no? Hay...
Se mantiene, como siempre me dice el director de la zona básica de salud, que le pregunto toda la semana, bueno, que vamos bien, está controlado y bueno, avanzando el proceso de vacunación, que es lo interesante.
Y los ciudadanos se comportan, ¿no?
Sí, está claro que hay, se ha sido responsable en muchos sitios y en el caso de Indicó que me toca evaluar, pues también, ¿no? Siempre hay algunas excepciones, pero bueno, en general el comportamiento ha sido muy responsable de la ciudadanía, ¿no? Pero yo sí me preocupa el escenario ante el que nos podamos encontrar ahora a partir de en estos días respecto a estas medidas prorrogadas a través de la resolución que ha dictado y se publica esta mañana por parte del Gobierno de Canarias. Habrá que analizarlo y ver y bueno, y espero que todo vaya bien y que se autorice en el caso de que tenga que autorizarse por parte del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Pues bueno, vamos a ser optimistas y sobre todo darle mucho ánimo a la gente y que sigamos en definitiva esforzándonos precisamente porque el éxito colectivo depende de la responsabilidad individual.
Está claro. Pues vamos a hablar de ICO y vamos a hablar de un programa formativo ICO Reactiva 2020 que empleará a más de una veintena de empleados de desempleados actualmente para convertirse en empleados dentro del municipio. Me parece un proyecto interesante.
Sí, bueno, uno de los objetivos, nos acogimos a un programa del Cabildo de subvenciones. Hay una aportación pues importante por parte del Ayuntamiento y también todo lo que tiene que ver está en la previsión presupuestaria municipal de en cuanto a una inversión de material también muy importante para terminar, rehabilitar un edificio que está una antigua unitaria en la Florida que puede utilizarse como aula de formación y la terminación de un edificio que está cerca del campo de fútbol del Estadio El Molino. Bueno, un edificio de una serie de plantas, de varias plantas que en su día se levantó y está sin terminar y que su destino es servir como aula de formación, está claro, ¿no? Entonces, bueno, hay que terminarlo y con eso podríamos tener...
Son dos
tener...
edificios municipales los dos, ¿no? Sí, son sí, de propiedad sí, municipal. Sí.
Con eso podríamos tener un edificio donde desarrollar, seguir en una línea y aumentarla si cabe de formación, una línea, una estrategia de formación que es muy, muy, muy importante, ¿no? Seguir cualificando a nuestros vecinos, ¿no? Así que, bueno, es un reto muy importante y esperemos no solo que se está produciendo ahora la formación, luego hay una selección y finalmente los elegidos, pues los que superen las pruebas, pues realizarán las labores de adecuación de estos dos inmuebles, tanto el que está allí en la Florida como el que está en la zona de la Sentinela al lado del campo de fútbol, ¿no? A ver si ponemos esos edificios preparados para realizar las labores propias de formación, ¿no?
El proceso de formación que...
y bueno, pendiente también de materializar desde el punto de vista administrativo distintos convenios para, bueno, dar ocupación también a un número de desempleados en el caso de vecinos ICO de los Vinos, ¿no? Que se están rematando los expedientes para sacar adelante otro programa en los próximos días, pero que sea cuanto antes porque no solo es nuestra obligación cumplir con esos programas, sino porque hay mucha gente que necesita esa ocupación y también lo necesita el Ayuntamiento, ¿no?
Es un quid pro quo. Es un quid pro quo, claramente.
Está claro.
El proceso de formación, que aquí tengo una nota de prensa donde aparecen una serie de horas. Lo que sí, el contenido de esta formación es exclusivamente para temas de construcción y de instalaciones de alta y baja tensión. ¿Van a obtener un título o una cualificación diplomada las personas que ejercen que desarrollen esta programación de educación?
Sí, sí, claro. De hecho, en este periodo de formación de aprendizaje se están formando y van a tener unas acreditaciones que son necesarias, obviamente, para la ocupación. Sabemos el nivel de exigencia que se produce hoy en día en el entorno de la construcción. Todos van a recibir esa formación o tendrán los certificados. Pero luego hay un proceso de selección que hará que las personas finalmente elegidas que superen las pruebas pues son los que van a actuar en esos edificios en concreto, ¿no?
Es decir, que el fin es formar a las personas para que después ejerzan como empleados municipales la rehabilitación de los dos centros.
Efectivamente.
Y ahí punto y final. El proceso.
Sí, claro.
Se acaba el convenio.
Sí. esperemos que terminar las edificaciones con este programa, ¿no? Es sumamente importante. Por eso decía que es una estrategia, un objetivo que se determinó pues, hace un tiempo y nos hemos acogido a esa subvención por parte del Cabildo con la aportación de dinero municipal también para sacar adelante el programa.
Y los sitios donde se dan las clases,
y,
¿no?
Y por supuesto, ¿no? Los lugares que son municipales y que hay que rehabilitar y acondicionar para realizar pues esos programas de formación futuros y venideros, ¿no?
¿Y el convenio qué importe total, a qué importe total asciende la inversión que va a realizar tanto el Cabildo como el Ayuntamiento?
Ahora mismo, porque hay que sumar distintas cantidades, de hecho hay que incorporar pues toda la parte de inversión que está en los presupuestos municipales, ¿no? De memoria no quiero decirte porque sé que ha salido en la nota una cuestión de cuál era la financiación la subvención por parte del Cabildo, que estaba en torno a unos 200 y pico. Pero luego está la aportación municipal y sobre todo hay una aportación importante en materia de material, ¿no? Que está recogido en los presupuestos municipales, ¿no?
Vale, pues...
Por lo tanto, una suma de partidas importante.
Y además de distintos sitios, es decir, que al final... Sí. Lo importante es que con un plan de empleo, 20 personas del municipio van a aumentar su calificación profesional, que además podrán obtener un título que les sirva en su vida profesional futura, y que el Ayuntamiento, a través de esa inversión conjunta entre el Cabildo y el Ayuntamiento, va a restaurar vamos a decir que incorporar a la utilidad pública dos edificios que actualmente estaban en desuso.
Sí, uno sin terminar y el otro, pues, una antigua unitaria en la Florida que ha estado ahí, pues, hacemos esto, hacemos lo otro, ¿no? Históricamente, ¿no?
Entonces, que podrán, además, servir para futuros planes de formación.
Claro, claro. Eso es el objetivo, rehabilitarla, acondicionarla, terminar uno, rehabilitar otro y ponerla a disposición de la ciudadanía, pero en todo lo que tiene que ver con la estrategia de formación.
Pues, si te parece, pasamos a otro tema que para mí tan importante como este. O por lo menos también parte del futuro del municipio de Alcoy, que lleva años ocupándonos minutos y minutos de radio, y a ti creo que horas y horas y días de trabajo y de reuniones y de información que ya has aportado en esta casa, pero que seguimos con el problema en la playa San Marcos encima de la mesa. Y el pleno del Ayuntamiento, el equipo de gobierno ha propuesto y ha aprobado instar a Costa y el gobierno de Canarias que resuelva de una manera urgente. Ya hace 14 años era urgente, pues imagínate ahora lo urgente que pasa a ser, ¿no? La reposición de la arena natural con vistas a esta campaña de verano en la playa de San Marcos.
Bueno, con vistas a esta campaña, ¿no? Porque somos conscientes de que esto no puede realizarse en uno, dos, tres meses, ¿no? Pero hemos llegado a la situación de, yo no sé si podría decir, no plantarnos, sino exigir. Bueno, hasta aquí hemos hecho lo que se entiende que un responsable público puede y debe hacer, que es trabajar del punto, con una fundamentación técnica, participado con la ciudadanía, y bueno, hemos hecho yo creo que todos los esfuerzos para, teniendo un documento técnico que ha sido mejorado, yo creo que en las aportaciones de la ciudadanía, lo hemos propuesto para que se realicen las adaptaciones necesarias por parte de Gestur y se consiga, porque es la empresa encargada por parte del gobierno de Canarias, y se consigan las autorizaciones por parte de Costas, ¿no? Que es la que tiene que autorizar para que dentro del marco del convenio de Canarias-Estado se pueda ejecutar ese dinero que está previsto para la playa de San Marcos. Todo esto que hemos hablado en varias ocasiones, que es lo que resultó del pleno, insisto, tras la propuesta técnica de plan, tras escuchar a la ciudadanía, se llevó a pleno y se votó y salió adelante solo entonces, en mayo de 2020, con los votos favorables del grupo de gobierno, que era la actuación, dar continuidad a las actuaciones en la avenida, sacar adelante el adesentamiento de los locales, reponer la arena con los bancos existentes por fuera del Muelle Grande y otros que hay en la isla, pues la apertura de los chorros del Muelle Grande en tal caso que lo hiciera a puerto, la realización de un talud escondido y debajo de la muralla de tal forma que no produzca impacto, con la idea de ofrecer una solución para que si se coloca la arena luego no se vaya y no se tambalee desde el punto de vista técnico, no te digan luego no podemos poner arena hasta que no esté previsto la solución técnica de
evitar. Está estudiado, tiene un proyecto perfectamente aprobado, ¿no?
Que, bueno, no, esa era la propuesta técnica que nosotros en mayo de 2020 pedimos la adaptación en estas cuestiones que te estoy diciendo de evitar los impactos respecto especialmente al talud metiéndolo debajo de la muralla. Por lo tanto, ahora lo que hace falta es que Gestur, que es la empresa encargada por parte del Gobierno de Canarias, pues realice esas adaptaciones, pero que Costas le dé la autorización y que no lo condicione, como se ha manifestado, por lo menos de palabra, no por escrito, y la Dirección General de Infraestructura Turística no, se comprometió a seguir luchando para evitar esa condición y que se den las autorizaciones ya, porque los estudios están basados en modelos matemáticos, pues que se dé esa autorización y se actúe ya en la playa, tal y como se ha propuesto por parte del Pleno Municipal desde mayo de 2020, y no se condicione a un estudio a modelo físico, cuando, insisto, ya hay informes con modelo matemático que dan un alto grado de fiabilidad, casi tanto como el del modelo físico. Entonces, que se actúe ya lo que se está pidiendo, pero llega un momento en que, si, dado que ya he manifestado que veía que había una estrategia política, en este caso Costas y quien lleva Gestur, además el secretario del Partido Socialista, Nico de los Vinos, pues lo que se pretende, es evitar... evitar que se produzca la actuación en la playa de San Marcos en este tiempo de que faltan todavía 2 años para las elecciones, pues que no se produzca actuación en la playa y demorar la cuestión.
¿Y qué fin
entonces
tiene...
ante esta situación nosotros hemos dicho, bueno, que siga caminando, si Costas va a condicionar, bueno, lo plearemos, el director de infraestructura se ha comprometido pues a ver si en una reunión que va a tener ahora por las visitas por tiempo de Fitur, pues consigue convencer a Costas que ya se puede realizar la autorización, se puede dar la autorización y se pueden realizar las obras en la playa de San Marcos, y si lo condiciona, pues que sea el propio gobierno, perdón, con el dinero del convenio, pues hacer y pagar ese estudio. Sin embargo, en el caso del Partido Socialista, Nicolás, lo que quiere es que además el estudio lo pague el pueblo de Hico de los Vinos, cuando no es parte en el convenio ni tiene competencia el Ayuntamiento de Hico de los Vinos. Es el pueblo, es el lugar donde se realiza la actuación, donde se puede realizar la actuación, y es quien se ha pronunciado respecto a qué es lo que quiere. Pero no, parece que no tiene sentido, si ya hay todas las pruebas realizadas a través de modelos matemáticos, además gastarse dinero, yo creo que simplemente es por ganar, es la estrategia del Partido Socialista, en este caso el signo coincide, y digo Partido Socialista porque me consta del empeño que tiene la Dirección General de Infraestructura Turística y la parte del Gobierno de Canarias que gestiona las áreas de turismo en materializar el convenio, porque si no pueden perder incluso el dinero, ¿no? Están pidiendo la prórroga, ¿no? Entonces pedimos que se dé la autorización, lo hemos pedido ya. Pero en cualquier caso, desde ya, como parece que eso quieren retrasarlo, pues que se ponga arena, como pasa en el Levante español, que viene, hay temporales en la península, y se utiliza dinero
todos los años
para reponer las arenas, ¿no?, de las distintas playas, pues que se haga lo mismo en San Marcos, que nos permita, si se va a hacer demorar las actuaciones en la playa, pues que tener arena, obviamente, porque la playa se va degradando con esta pérdida de arena que evoluciona de forma negativa, y sobre todo que se den las autorizaciones ya para, y se permita realizar las actuaciones en la zona, digamos, de tierra, en los locales, y terminar el asentamiento de la avenida. En este caso, como se pretende condicionar la solución en la zona de la muralla, decimos que la parte urbana que hay que asentar entre la rotonda y el inicio de la muralla, que son donde están las escaleras de entrada a la playa por la zona de naciente, ¿no? Pedimos que hasta ahí, porque si se está condicionando un estudio del CEPI, la actuación en la muralla, si se le va a dar o no autorización, ese talud escondido a la muralla, pues no vamos a actuar en la parte de arriba, en la calle, si luego resulta que hay que levantarla. Entonces, por eso decimos hasta ahí, y que luego la otra actuación vaya desde la iglesia, que está abajo, en la playa, hasta lo que es la zona de la marca, la zona de Poniente, que hay unas escaleras, pues ese tramo a desentarlo también. Eso es lo que pedimos, actuación en la parte de tierra, en la que además es titularidad municipal, lo que pasa es que confluyen distintas administraciones porque está en el límite, y además confluyen varias administraciones, que se le dé autorización ya para actuar en la parte de tierra y que se reponga la arena como pasa en otros sitios de España. Y luego las autorizaciones, si quieren condicionarlo, aunque nosotros seguiremos empeñando insistiendo en que ya se pueden dar las autorizaciones para actuar conforme a la propuesta que salió de ICO y que, insisto, es muy respetuosa y que no produce ningún tipo de impacto, ¿no?
Y hay una cosa que me sorprende, y no sé si tengo mal en la información, pero el convenio al que te estás refiriendo, que tiene aportación del Estado y la comunidad autónoma, quiero recordar, ¿por qué el ayuntamiento no participa de esa?
No, porque fue dentro de los convenios que se hicieron entre el Estado y la comunidad autónoma, en este caso fue, y en el caso de Comunidad Autónoma de Canarias, fue entre el Gobierno de Canarias y la comunidad autónoma, el área de turismo del Gobierno de Canarias, es la parte de ese contrato. Está el departamento ministerial correspondiente, ¿no? Por parte del Estado, y luego el área de turismo del Gobierno de Canarias. Entre los dos, entre las dos áreas, entre los dos gobiernos, pues está esa relación de convenio. Se entrega a la comunidad, que es quien tiene, bueno, se entendió que era el responsable de ejecutar esos convenios.
Es la consejería.
En materia de infraestructura turística.
Es, ¿no?, la consejería la que tiene que liderar el proyecto, la que
tiene
que ejecutarlo.
Es la consejería la que tiene que ejecutarlo, ¿no? El Estado da un dinero,
basta,
pero claro, no solo da un dinero, sino que luego necesita la autorización, según han determinado, de Costas, ¿no? Y claro, si Costas lo determina a otro estudio, cuando ya los proyectos tienen sus estudios, que además dan un alto grado de fiabilidad, pues entonces yo creo, bueno, insisto, tiene que ver con una estrategia diseñada, porque fíjate que antes el proyecto nace en el área de en la empresa Gesplan. Pública Gesplan es la que lo redacta. Luego se adapta o se pide la adaptación por ICO tras el proceso de discusión con la ciudadanía. En mayo de 2020 se les envía, del año pasado, se les envía las adaptaciones o las propuestas de ICO, dado que se nos había dicho, bueno, que ICO se pronuncie, nos pronunciamos. Ese pronunciamiento, pues tiene que realizar las adaptaciones, pues la empresa a la que ahora se le ha encomendado, si antes era Gesplan, pues el gobierno lo que hizo es, se le encomienda a Gestur, en Gestur está bajo otro signo político distinto al área de turismo. Yo no entiendo el por qué salta de Gesplan a Gestur, y en Gestur resulta que está como gerente el responsable, pues el que fue candidato del Partido Socialista Nico de los Vinos, ¿no? Que luego entregó, ¿vale? Entregó el acta y fue a trabajar a Gestur, ¿no? Se hizo ese movimiento.
Debería ayudar al pueblo,
¿no? Debería ayudar, ¿no? Para que eso caminara. Sin embargo, la estrategia va en la línea de lo que siempre ha querido Costas, que dice, bueno, que es que Costas en su día lo que planteaba es hacer una piscina dentro de la caleta natural. Quería hacer un dique emergido en la zona de la Marca hasta la altura del Muelle Grande y después uno a modo de cerramiento sumergido. Claro, eso en su día se dijo que no. Y luego, cuando le planteamos, yo recuerdo, bueno, fue al inicio del mandato anterior en el que yo era alcalde, se le dijo, porque ellos dicen, no, nuestro proyecto es ese, y si no, arena de machaqueo. Nosotros le dijimos, primero, déjennos demostrar que hay arena, lo demostramos. En un año, con la ayuda del Cabildo, en el julio de 2016, ya estábamos demostrando que en la bahía había 16.000 metros cúbicos de arena, y luego, en base a esos estudios de la existencia de arena y con la propuesta técnica de Juan Antonio Mosegue, pues empezamos a plantearle que nos dejara representarnos un proyecto. Porque Costa decía, no, nuestro proyecto es aquel de la piscina dentro de la caleta natural, ¿no? Que llamo yo. Bueno, pues déjennos presentar la propuesta. En ese momento llega lo del convenio con el Estado, comunidad autónoma, y sirve para utilizar ese dinero y presentar esta propuesta que está encima de la mesa, que ha sido discutida con la ciudadanía, que ha sido matizada la primera propuesta técnica por Gesplan, y ya está ese proyecto encima de la mesa, alternativo a lo que en su día planteaba Costas, ¿no? Pues entonces lo que procede es, si ya tiene todos los estudios, los informes, y los que falten, pues que se obtengan, pero no condicionarlo a un estudio por parte del CEPIP, que es un órgano, un instrumento medio propio del Estado, al que incluso el propio Estado le podrá encargar realizar esos estudios. Pero no se condicione, porque ya están los estudios realizados, hay informes técnicos con los estudios matemáticos que, insisto, dan un alto grado de fiabilidad. Por lo tanto, no es necesario ese estudio a modo de modelo físico. Eso se hacía antes, pero hoy en día, con las nuevas tecnologías, los técnicos defienden que el grado de probabilidad de eficacia es exactamente el mismo que el que puede ser un modelo físico, ¿no? Así que autorícese. ¿Por qué no se autoriza? Bueno, porque ahí se mezcla la cuestión de ciertas estrategias políticas que entienden.
¿Cuál
que
es
ahora,
el objetivo de esa estrategia política?
Bueno, pues evitar que el público de los vinos, que primero, porque se identifica que si el grupo de gobierno saca adelante las actuaciones en la playa, puede ser un éxito, pero yo entiendo que deberíamos vestirlo como un éxito del pueblo en el que, o para conseguirlo deberíamos esos objetivos deberíamos sumar todos y trabajar todos en la línea. Tras los debates que se han tenido, ya ha habido un pronunciamiento. Primero ya hubo unas elecciones, donde incluso ya se hablaba de una propuesta técnica que la ciudadanía pudo conocer, que incluso se atribuía que era el proyecto de Francis González. Yo decía que no, que era la propuesta de ese plan, pero que Francis González y Coalición Canaria en el caso de ICO y luego con el socio de gobierno, nos obligamos en el pacto de gobierno a someterlo a la ciudadanía.
Y se sometió.
Y se sometió y escuchamos. Y a partir de ahí nosotros nos pronunciamos, pero a la ciudadanía se le escuchó. Lo más determinante era el impacto visual que producía ese talud antirreflexión necesario, según los técnicos, para evitar la pérdida de arena pegado a la muralla. Eso se matiza o desaparece esa idea, porque lo que se plantea es que esté escondido debajo de la muralla como un talud que sostenga la carretera y que no se vea. Bueno, pues parece que está resuelta la cuestión, que era lo que a la ciudadanía y a mí también personalmente siempre defendí, que a mí me producía cierto rechazo ese talud pegado, porque sabía primero que la ciudadanía le iba a chocar y a mí mismo me chocaba, porque todos hemos pensado que ya está bien de introducir más elementos de obra en la playa. Eso es verdad. Habrá que hacer aquello necesario técnicamente para evitar la pérdida de arena, porque si no el proyecto te lo pueden poner en entredicho. Si le dicen, no, la arena, sí, bueno, pero tienes que evitar que la arena se vaya. Bueno, pues para eso está la propuesta de ese talud antirreflexión escondido debajo de la muralla, ¿no? Entonces, bueno, lo que procede es seguir en dar las autorizaciones y ejecutar ese dinero, ¿no? Y que no se pierda el dinero, está claro, ¿no?
¿Y tú crees que esto tendrá solución? ¿Que los que estamos en esta mesa sentados veremos esa playa?
Sí, hombre, yo creo que...
¿Se va a solucionar? Porque es que tiene muy mal color el hecho de que... Porque es una cuestión de voluntades, por lo que tú estás contando.
Yo creo que sí. De voluntad, porque todos los estudios están y todos los avances, la discusión se ha escuchado todo el mundo, y ahora lo que hace falta es tirar para adelante, ¿no? Sabiendo que las actuaciones que se hagan no van a contradecir ni a limitar lo que también nosotros, o sobre lo que nos pronunciamos en mayo de 2020, que es que las actuaciones se llevarán hasta el lugar en que se encuentra la muralla con el refugio pesquero, dado que sí planteamos que se estudie el retranqueo, la eliminación o el traslado del refugio pesquero, porque es la causa del problema de la pérdida de arena. Esa actuación que se hizo en los años 80, pues es el inicio de los problemas de la playa de San Marcos, ¿no? La construcción del refugio pesquero. El traslado, la eliminación, retranqueo, el refugio pesquero no es fácil. Por lo tanto, lo que hagamos ahora y tal y como está planteado con ese talud escondido debajo de la muralla, ayudaría a conseguir ese perfil que parece y dicen los técnicos que sería bueno para la playa de San Marcos. Es decir, que esa actuación en la muralla no condicionaría el traslado, la eliminación del refugio pesquero, en lo que coincidimos todas las formaciones políticas, que hay que seguir trabajando. Por eso nuestra propuesta en mayo de 2020 fue, bueno, y que sí ahí se realicen los estudios necesarios por parte de Costas del Estado a través del CEPI para poner de manifiesto, con los estudios modelos físicos, si quieren, que sean necesarios, que el retranqueo del refugio pesquero, a pesar de que ya los estudios que constan en los informes técnicos realizados por Emilio Grande, ponen de manifiesto que es positivo el retranqueo del refugio pesquero. Y para eso nosotros, para que quede claro que hemos trabajado en esa línea, ya hemos llegado a un acuerdo con el Club Náutico en el sentido de que el talud que vuela casi sobre la vía que está pegada al refugio pesquero, pues ya hay un acuerdo extrajudicial para que el ayuntamiento finalmente se quede con ese espacio para que el refugio pueda retranquearse pegándose a lo que es el club náutico, ¿no? De tal forma que ese talud que vuela sobre la vía y que está pegado a la vía, pues pueda ser utilizado la vía y ese talud como espacio para el retranqueo del refugio pesquero. Así se conseguiría, según los técnicos, un mejor perfil para la playa, ¿vale? Pero que estas propuestas que estamos diciendo y que llegarían hasta la zona de encuentro entre el refugio pesquero y la muralla no supondrían ningún problema para el futuro. Sería una actuación que pudiéramos hacer ahora, que serviría para conseguir evitar la pérdida de arena, para evitar que se vaya la arena, ¿no? Está claro, para llevar a cabo la recarga de arena y que no haya nadie que te lo discuta técnicamente, porque la solución para evitar la pérdida de arena estaría encima de la mesa, y se conseguiría un mejor perfil, que sería aprovechado o culminado con la actuación del retranqueo del refugio pesquero. Luego, yo creo que tiene bastante de sentido común, tiene bastante de sensatez lo que estamos diciendo, no sería dinero perdido, al contrario, sería sea dinero utilizado en la obtención de la solución definitiva, que
una
es
parte de la solución
mejor,
definitiva, ¿no?
Sí, el mejor perfil de la playa, que obviamente terminaría con la eliminación del refugio pesquero. Si se condiciona todo a eliminar el refugio pesquero antes de que se haga cualquier cosa con los estudios, eso va a ser pues casi eterno, porque la eliminación, el retranqueo de un refugio pesquero que están en los planes insulares, pues es más complicado, sobre todo porque tienes que obtener el espacio, como estamos haciendo a través de esta propuesta o acuerdo con el Club Náutico, pero son actuaciones que necesitan de tiempo. Por lo tanto, decimos, hágase esta primera actuación ya, dado que va a servir para la solución definitiva que pasaría posiblemente con el retranqueo del refugio pesquero. Yo creo que tiene bastante sentido. Ahora, como todo esto se pretende condicionar, hemos dicho, mira, se acabó. Yo por lo menos tengo la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que se le puede pedir a un responsable político, que es que con rigor, con fundamento, con apoyo técnico, ponga encima de la mesa la solución. Y ahora, a partir de ahora, pues por lo menos quiero colocarme, quiero que mi pueblo esté en las mismas condiciones que los pueblos, las ciudades de muchos lugares de España en los que se produce la recarga de arena cuando vienen acontecimientos. Bueno, es verdad que la situación en la playa es especial, de continua pérdida de arena, pues actúese. Hágase la actuación de recarga de arena, ¿no? De recarga de arena, ya, es lo que pedimos ya. O sea, ya no es necesario ni más autorizaciones, ni estar, no. Si van a condicionarlo, aun a pesar de que nosotros estaremos defendiendo que no es necesario y que se puede ir actuando ya, realizando las actuaciones propuestas, pero en cualquier caso, desde ya pedimos, una vez pasado el año desde que nos pronunciamos y pedimos la adaptación, es que se ponga arena. Ya,
con
arena
cargo
natural,
del
con cargo al convenio y con los dineros que el Estado tenga, pero que se ponga ya y se utilicen esos convenios, pues también, da igual. Si se tiene y se pone más dinero, mejor, ¿no? Pero que se haga y que se permita.
Importante, o bien lo haya, es lo que decías antes, que el dinero
o que lo
está,
hagan ellos,
que tienen que pedir prórroga,
claro,
para no perderlo.
Claro, eso. Que lo hagan ellos. O que nos permitan al ayuntamiento ejecutar cediendo los dineros para desentar los locales y la zona de tierra, ¿no?
Sí, pueden hacerlo ustedes.
Yo tengo claro, ya el ayuntamiento y creo que el público se han manifestado y ha dicho todo. Ahora, a quien le corresponde ejecutar esos convenios no es al Ayuntamiento de los Vinos, es al área de turismo del gobierno de Canarias, al gobierno de Canarias en general y al Estado. Luego, yo creo que yo por lo menos tengo la conciencia tranquila de haber peleado todo lo que podía pelear para convencerles de que esa actuación es buena para Playa San Marcos, que tiene un fundamento técnico y que hay que darle las autorizaciones. Que no le quieren dar las autorizaciones, muy bien, pues póngase arena, que es lo que demanda además mucha ciudadanía, porque nosotros hemos tenido que explicar a la ciudadanía de por qué había que hacer una actuación y por qué tenía que tener su fundamento técnico y demás. Pero llega un momento en que, muy bien, pues yo quiero un trato de igualdad, ni más ni menos que muchas ciudades, muchos pueblos, muchos parte del territorio español al que en el que se actúa en determinados momentos cuando ahí en sus playas se producen pérdidas de arena, pues que se reponga y que no se nos permita adesentar los locales y la zona de la avenida, que es lo que en definitiva pide la ciudadanía, ¿no?
Pues la última vez que estuvimos aquí hablamos de la playa de San Marcos. Ahora
que es claro el pronunciamiento, ¿no?
Sí, pues yo lo tengo muy claro. El tema está en que se busque la solución y la estáis buscando y que haya
la solución la hemos aportado. Entre todo, se ha redactado proyectos, se ha escuchado a la ciudadanía, ha participado todo el mundo. Nadie puede decir que no haya participado. Se ha escuchado a la gente. Y tras ese debate que hemos tenido, los técnicos han propuesto y el grupo de gobierno llevó a pleno y el pleno se pronunció. Pero es más, yo quiero agradecer que además el Partido Popular ha entendido que en este pleno lo que hemos llevado es, y le hemos dicho, hasta aquí hemos llegado, hemos peleado esto, e incluso el Partido Popular no estaba de acuerdo en la propuesta de mayo de 2020. Muy bien, pero ahora hemos dicho...
Está de acuerdo con esto.
Ahora lo que pedimos es que se reponga arena y arena natural de los bancos existentes. Por fuera el muelle grande hay, pero si lo quieren traer de otra parte de la isla, pues bienvenido sea, pero que se reponga arena natural, que tenga unas condiciones lógicas y propias como las de la playa de San Marcos, que se haga y que se actúe en los locales y en la avenida, que es lo que la ciudadanía demanda. Hay una actuación que, bueno, te puede no gustar el diseño, la estética, pero que ya está realizada, que se puede ver, que es la primera parte de esa actuación en la trama urbana, que está entre la rotonda y la rampa de acceso y la iglesia, digamos, y la rampa de acceso a la playa, la que ahora en día la convierte en un con y que hace que la playa sea accesible, ¿no? Se quitó aquello de la fuente y bueno, se ha recuperado un paseo con, ya no hay jardinera, sino una zona acristalada que te permite, con unos bancos y una especie de pérgola, muy particular, muy curiosa, que le da una estética muy particular. Pero interesante, yo creo que te puede no gustar, pero se ha desentado ese tramo. Déjenos a desentar el resto de los tramos que quedan, y ahora estamos pidiendo que, bueno, esa actuación en la parte de no llevarla hasta el final del refugio pesquero, sino hasta la escalera donde empieza la muralla, por eso de que si finalmente se le dan las autorizaciones, no realizar una actuación cuando luego haya que levantarla, porque si estamos diciendo que el talud en tal caso esté escondido debajo de la muralla, o la solución que quieran darse a día de hoy, que le pongan arena y que nos permitan a desentar la playa de San Marcos, locales y la avenida.
Pues esperemos que la próxima vez que nos veamos, Francis, sea para informarnos.
No,
de
no va a ser fácil, ¿no? Porque hay toda una estrategia.
Sí.
Yo espero que tenga éxito el director de infraestructura turística, la viceconsejera también y la consejera en convencer, que yo creo que todavía se puede conseguir a costa de que con los estudios realizados se pueden realizar las actuaciones ya, y que la solución de la eliminación del refugio pesquero es un tema que podrá venir, pero al que hay que seguir profundizando con los estudios, porque eso sí que nos están. Es verdad que los informes ponen de manifiesto que su eliminación o retranqueo ayuda a conseguir el mejor perfil, pero es verdad que esa parte no está trabajada desde el punto de vista técnico y ni tenemos las autorizaciones para trasladar o eliminar, pero ya incluso el gobierno de ICO desde mayo de 2020 ha resuelto en un año la parte que se comprometió a iniciar y poner encima de la mesa, lo hemos puesto, lo hemos hecho, que es un acuerdo con el Club Náutico para que esa parte sea municipal o pública, para que el refugio pesquero pueda retranquearse. Luego, nosotros hemos cumplido nuestra parte de la hoja de ruta que le prometimos con esa declaración plenaria a la ciudadanía. Solo esperamos que otras instituciones y otros responsables políticos empujen para que entre todos podamos cumplir el objetivo de tener la playa de San Marcos en las mejores condiciones. Y si se pretende demorar, ralentizar, pues insisto, perdón por la insistencia, que se le ponga arena ya, como en otros lugares de España.
Está muy claro, Francis. Yo la verdad es que como oyente de que te está escuchando atentamente, no llego a comprender cuál es el objetivo de Gestur para frenar.
No, hay que diferenciar yo de Gestur, ¿no? Porque bueno, los técnicos sé que están trabajando, pero
la dirección política de
Gestur. Yo tengo que decir que yo sigo sin entender, y no hay razones técnicas, en mi opinión, porque al final se demuestra que van a tener que meter más dinero. Si bien se decía, bueno, esto igual más barato que lo pueda hacer Gestur y tal, se ha revelado y podemos analizar, pues que eso se complica. Estaba todo inventado, en definitiva está todo inventado. Lo que hay que hacer es tener sentido común. Si una empresa pública tenía el proyecto ya presentado, que lo presentó, si habían que hacer unas adaptaciones, lo más fácil es que la empresa pública que hizo ese proyecto las adapte y no se entregue ahora a Gestur, que entiendo que también tiene sus técnicos y sus profesionales, pero es cuando yo hablo de Gestur no hablo de la parte técnica, ojo, hablo de que siempre hay una parte política en la gestión y luego el responsable político por encima del área de gobierno del gobierno de Canarias, ¿no? Que también está bajo las siglas del Partido Socialista. Es que la estrategia esta ya fue anunciado por todo el aparato del Partido Socialista, Nico de los Vinos, el propio portavoz adjunto en el debate del presupuestario, que fue antes de que se anunciara, aunque de palabra por parte del director, de que por ahí iban los tiros y que finalmente se iba a condicionar, pues ya lo estaba anunciando. No, ponga dinero en el presupuesto municipal para obtener, realizar el estudio. Y yo digo, hombre, ese estudio, esa encomienda, no lo tendríamos que licitarla. En el caso de que el Ayuntamiento ICO tuviera que hacerla, la podríamos licitar, porque si bien hay un ente público que lo puede hacer, también hay empresas privadas en la península que pueden hacer esos estudios de modelo físico, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que someternos a la licitación. Que si alguien quiere hacerlo, que lo haga el Estado, que para eso este órgano, el CEPI, es medio propio del Estado.
Pues esperemos que las administraciones se pongan al servicio de los ciudadanos de una vez por todas y para siempre. Pero tenemos que ir acabando nosotros, que ya estamos acercándonos a las 9:30 de la mañana y no hemos hablado de lo que...
Tema apasionante, ¿no?
Sí, y tanto.
Y yo agradezco un montón. Siempre en esta casa se nos ha dado, porque creo que la playa de San Marcos debe ser un objetivo de todos, por lo menos del grupo de gobierno y de este alcalde lo
no
es.
Solo ¿no? La usan los vecinos de ICOE. ¿Eh?
Es la playa, bueno, por de siempre, tradicionalmente, del norte de Tenerife, la isla de Tenerife, pues bueno, de arena negra y demás, ¿no? Antes
natural.
Es verdad que hay de arena natural, claro, hay más playas, que es, incluso playas tienen más un componente más, no salvaje, sino no tan urbano como pueda ser la playa de San
Era
Marcos.
Era la playa familiar cercana a todo
pues
el barrio.
Claro, donde hay una tranquilidad
con servicios.
En la bahía, con servicios, que la gente se puede bañar, que pueden tener sus niños, porque es,
no
una,
hay
es una caleta perfecta, sí. ¿No? En verano, pues el agua es, está todo tranquilo, e incluso te puedes bañar cuando hay marejadas en invierno, porque tal y como entra el mar, ¿no? Porque es un abrigo perfecto, ¿no? Hombre, hay que tener cuidado cuando el mar está, el mar del norte, pero normalmente es una. No hay corriente.
Es la playa más familiar del norte, sin duda.
Pues bueno, aprovechémosla, tenemos ahí, lo que hay que hacer es todo empujar para sin plantear cuestiones. Ya luego vendrán las elecciones y la ciudadanía nos colocará donde nos corresponde. Pero ahora que tenemos la responsabilidad, los que estemos en determinados sitios, sumemos para conseguir uno de los objetivos, no solo digo de los vinos, sino entiendo que debería ser de la isla de Tenerife, que es tener la playa de San Marcos en las mejores condiciones posibles, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir acabando la entrevista del día de hoy, pero no te puedes ir de aquí sin contarnos que viene el mes de mayo, y en Icó seguro que hay cosas que interesen al resto de la población, incluso a los habitantes de todo el norte de la isla de Tenerife.
Pues bastante, ¿no? O sea, estamos preparando incluso la terminación de lo que es el mes de mayo, que terminará con el Día de Canarias. Y ahí tenemos, bueno, para terminar el mes de mayo, pues la ilusión de presentar pues un vídeo promocional de ICO que se basará mucho en el Drago, milenario, en el Parque del Drago, que yo creo que es gran desconocido por la ciudadanía de Tenerife.
Desde,
¿no?,
que nos lo taparon, antes se pasaba
con
la
por delante. Es verdad que se produjo un divorcio, ¿no? Pero hay que romper y hay que entrar y hay que vivirlo, porque creo que es un espacio interesante para conocerlo. Y ahí haremos, celebraremos el Día de Canarias, pero también lo utilizaremos. Haremos el viernes 28 para hacer una presentación de ese vídeo promocional, sabiendo que no vamos a participar en Fitur este año, que es la situación en la que estamos, pero siempre los momentos temporales de Fitur nos ha servido para presentar y hacer cosas relacionadas con la promoción turística y con los vinos, y por lo tanto no vamos a desaprovechar la ocasión. Celebraremos el Día de Canarias, pero también vamos a presentar. Y bueno, todos los fines de semana van a haber cosas, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana tenemos algo que no pudimos sacar y que hubo que suspender en Navidades, que es Dams of Experience, una final de concurso online freestyle en el Teatro Fajardo.
Estáis sacando provecho al Teatro Fajardo, ¿eh?
Es que es el sitio, espacio autorizado COVID. Tipo COVID, donde no podemos desarrollar todo lo relacionado con la cultura, ¿no? Este fin de semana también tenemos un torneo gaming, un juego de Call of Duty, ¿no?, para mayores de 18 años en la Sociedad Centroicodense, colaboramos con ellos también. Pero luego la próxima semana tenemos un festival urban con charlas en los IES y con distintas actuaciones en torno al fin de semana, y también en el Teatro Fajardo, ¿no? Distintos talleres y todo relacionado con música urbana, freestyle y demás, ¿no? El 20 de mayo llevaremos a cabo también el Teatro Fajardo la presentación de un libro de Pedro Picasso, con actuaciones musicales y demás. También habrá una actuación infantil, un teatro infantil, en la tarde del 21 de mayo. Va a haber en esos días de mayo, 22, 23, pues talleres y un concierto gospel impartido por un cantante estadounidense también de mucho prestigio. Y lo que te decía, terminaremos el mes de mayo con la celebración del Día de Canarias y con la presentación, insisto, de ese vídeo promocional de ICOI, especialmente del Drago Milenario, ¿no?, que creo que es sigue siendo, a pesar. Mira, yo no sé por qué no está. Sé que ha sido muy discutida, ¿no? Y a mí tampoco me gusta entrar mucho, porque creo que hay que sumar y hay que, bueno, decir las cosas y tal. La campaña que sacó el Cabildo de Tenerife, ¿no?, que fue muy discutida porque hubo unos errores sumamente importantes, ¿no?, en cuanto a la colocación de determinados hitos y lugares, y se confundieron, ¿no? Uh-huh. Pero hay algo que yo no entiendo, que es que el emblema natural de Canarias de la isla de Tenerife, pero de Canarias, o uno de los emblemas, para que nadie se enfade, que es el Drago Milenario, no aparece por ningún lado.
No estaba ni equivocado. No estaba ni en otro sitio.
Ni siquiera nos sitúan, ¿no? Ni siquiera nos ponen equivocados. Es decir, no es que no se lo hayan puesto a la Rotava o al Puerto de la Cruz, es que no aparece.
Yo me di cuenta,
¿no?,
de eso también, digo. Cuando yo vine aquí en el año 87, había que ir a pocos sitios, pero a uno era el Drago.
Hombre, es de los sitios más visitados de Canarias. Es verdad que hay hoy en día, pues... Y quizás lo que tú decías, el tema del muro y tal, y que a lo mejor, pues bueno, ahí hubo un momento en que antes se visitaba más, que ahí tenemos que insistir, hay que darlo a conocer, hay mucha gente, y mucha gente joven seguro, ¿no? A lo mejor los mayores, los que paseaban y estaban en los jardines abiertos del Drago, pues pasaban, iban, era una visita obligada, ¿no? Y quizás mucha juventud no conozca, pues, lo que es el Drago, ¿no? Que pesa 190 toneladas, ¿no? Que está hueco por dentro y que lo que se ve como no es el tallo, sino lo que es las raíces que han ido creciendo, ¿no? Y dentro es casi una cueva, que no es un árbol, que es una planta, ¿no? Que tiene 1000 años, porque hay estudios que lo ponen manifiesto, en que algunos pues discuten que es que no tiene. Bueno, si ya en la conquista ya se hablaba y aparecía como un ejemplar importante y que pudiera tener un torno a unos 500 años, pues obviamente desde la conquista para acá han pasado otros 500. Luego, 1000 años sí que tiene. Si en su día se le puso lo de milenario es por algo, ¿no? Bueno, al margen de estas cuestiones más anecdóticas, ¿cómo es posible, me pregunto yo, que una campaña institucional del Cabildo no aparezca pues ese ejemplar, ¿no?, del que deberíamos estar todos orgullosos, pero no solamente en Nico de los Vinos, ¿no?, sino en toda Canarias, ¿no?, que se sostenga ahí en pie a pesar de los siglos, de los años, y no seamos capaces de venderlo, que es una de las atracciones que tiene Tenerife. Así que, bueno, insistiremos en... No iremos a Fitur en cuanto a participar en...
Con que vayáis al Cabildo para decir dónde está el Drago.
No, lo haremos, ¿no? Está claro que gracias a las nuevas tecnologías, las redes sociales y a los medios de comunicación, pues presentaremos, le daremos bombo y platillo o ayudaremos a difundir pues esa idea, ¿no?, de que el Drago Milenario sigue existiendo, que está ahí, que tenemos que protegerlo, mimarlo, que luego tiene un parque digno de visitar también, ¿no?, y que hay mucha gente que no lo conoce y pues tenemos que animarnos todos a conocerlo. Esperemos que la gente empiece a llegar, los turistas me refiero, y que podamos adoptar las medidas de empezar a cobrar pues las entradas, porque hasta la fecha la gente, incluso los turistas, pueden entrar libremente, ¿no?